Muy buen día a nuestro auditorio en todo el país. Iniciamos el programa Punto de Vista, como siempre en este momento, con temas de interés para usted. Esta mañana, pues no va a ser la excepción, vamos a tener un programa especial. Nuestro invitado es el doctor Iván Velázquez, titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Vamos a conversar sobre la CICIG y su tarea por erradicar la impunidad, por erradicar la corrupción en Guatemala. El tema es interesante desde el punto de vista que se ve. Hay que tomar en cuenta que la CICIG habría que partir en tres capítulos. Uno durante la gestión del doctor Carlos Castresana, otra durante la gestión del doctor Daranese y esta última ya en la gestión del doctor Iván Velázquez. El doctor Iván Velázquez es de origen colombiano y ha tenido una función sumamente básica y primordial en lo que es el destape, podríamos decir, de esas cloacas de la corrupción que pululan en los tres organismos del Estado. Y es importante conocer sus puntos de vista. No sé si usted quisiera enviarnos mensajes de texto en el ínterin, en tanto tengamos el programa. Nosotros con mucho gusto iremos dándole lectura conforme el tiempo lo permita. El doctor Velázquez, hay que reconocerlo, tiene su tiempo muy limitado. El 5400 es nuestro número de mensaje de texto. Si desea enviar correos electrónicos, puede hacerlo a cabina@radio.net. Y si desea comentar por la página de Facebook, hágalo a través de diagonalradio.gt. El tema, como le digo, es interesante, nos incumbe a todos los guatemaltecos, por cuanto nunca se había visto en la historia reciente de este país, y creo que ni en la historia pasada, sobre cómo se había destapado la corrupción a niveles tan, pero tan significativos, como en el caso de la línea, para citar tan solo algo, y el caso, por supuesto, IGS-PISA, que es otro de los referentes de lo que ocurre en las estructuras del Estado. Pero lejos de estos casos que pues ya son mediáticos, son de conocimiento público, y ayer precisamente pues se coloca, para uno, no la última pieza de este rompecabezas, que es el caso de la línea, falta alguna, dicen, que es el señor Mendizábal. Pero de la manera que sea, poco a poco se ha ido conociendo cómo el caso La Línea ha repercutido en la defraudación fiscal en perjuicio de los guatemaltecos. Ayer mismo Juan Carlos Monzón reconocía que 15 mil millones de quetzales se pierden por concepto de evasión en las aduanas cada año. Y es tan solo una de las cantidades que se mencionan, pero aún hay más por hacer. Y vamos a enfocar el programa en preguntarle al doctor Velázquez, por ejemplo, sobre cuál es su función, qué se espera de CICIG más adelante, porque aún hay más. Recordemos casos, por ejemplo, como los contratos que se adjudican en el organismo judicial, en el Congreso de la República también, las contrataciones que se hacen, los manoseos que se hacen en la aprobación de leyes, en los ministerios del Estado, el Ministerio de Comunicaciones, el caso de Covial, creo que es más que referente, y tantas cosas más. Vamos a conversar con él precisamente sobre este tipo de situaciones. Pasen adelante, por favor, bienvenidos. Doctor Velázquez, es un gran gusto saludarle. Bienvenido. Buenos días. Conversaba con los oyentes en este momento sobre la importancia de su presencia en Guatemala. Hacía referencia a los tres capítulos que desde el punto de vista de muchos analistas ha tenido CICIG. El primer capítulo con el doctor Castresana, el segundo con el doctor Daranese, y luego este capítulo que para algunos, o para la mayoría, es el más importante, con la presencia suya en el país. En ese sentido, doctor Velázquez, quisiéramos conocer cómo conceptualiza usted lo que es un Estado de Derecho, siendo hombre de leyes, por supuesto.
Nada, que iniciamos de una vez.
Sí, de una vez por el tiempo, ¿verdad? Entiendo que usted tiene su tiempo muy, muy ocupado.
No es solo el tema de la fortaleza de las instituciones de un país, sino también cuál es la condición material de vida de los habitantes de ese país. Es decir, no se puede concebir un Estado de Derecho o un Estado de Justicia en el que reina la desigualdad, las condiciones paupérrimas de existencia de tan alto porcentaje de una población. Entonces, no es solo pues un tema, digámoslo así, jurídico o constitucional, estrictamente desde el punto de vista del derecho, sino El Estado se concibe como una forma de organización para favorecer la existencia de las personas, para que las personas puedan vivir no solo en armonía, sino también con el goce pleno de sus facultades, de su vida. Y la vida no puede gozarse si no es digna.
Doctor, cuando a usted se le designa para venir a Guatemala a dirigir la CICIG, ¿tenía conocimiento sobre los altos niveles de corrupción que socavan las estructuras del país?
No, realmente no tenía este conocimiento específico. El general que tenemos como latinoamericanos, que en nuestros países hay una corrupción estructural en muchos de ellos, pero no el tema específico de Guatemala, que apenas he venido conociendo en estos dos años que justamente cumplo en esta semana.
Entendemos por su hoja de vida que este es un hombre muy ordenado, que le gusta bastante la planificación. Cuando llega a Guatemala, prácticamente me parece que deja atrás lo que se venía investigando por parte de CICIG. No me refiero a casos de impacto, que esos por supuesto siguen, pero le da un reordenamiento a su agenda de trabajo. ¿Qué casos son los que prioriza usted en ese momento en cuanto a investigación?
Pero no precisamente que se deje a un lado lo anterior, porque había que darle también continuidad. No se puede abandonar de un tajo lo que ha sido además un proceso de construcción en la comisión. Lo que pensé era que la CICIG tenía que responderle al país en las necesidades reales del país. Entonces tuve un periodo inicial, justamente entre octubre y diciembre del 2013, en el que hablé con centenares de personas, organizaciones sociales, gente del Estado, del gobierno, personalidades, y tratando de entender cuál era la situación de Guatemala y qué temas consideraba en general la sociedad que era importante que la CICIG abordara. Después de esto, entonces, definimos unas líneas de investigación y reorganizamos la CICIG conformando unas unidades investigativas que asumieran cada una de esas líneas de investigación. El despojo de tierras de comunidades indígenas o campesinas por el crimen organizado, el tema del contrabando, el tema de corrupción judicial, otro tema general de corrupción administrativa, el tema del sistema penitenciario. Y de esa manera, ya organizados los temas, organizadas las unidades investigativas, empezamos a desarrollar las investigaciones nuevas que surgían desde ahí, pues desde esa planificación, pero continuando adicionalmente con lo que se venía trabajando. Naturalmente, sí, con alguna depuración en unos casos en los que los jueces habían indicado que no estaría dentro del mandato de la CICIG y no habían admitido que la CICIG interviniera como querellante adhesivo. Esa fue más o menos la planificación que se realizó hasta el mes de enero, de manera que desde febrero prácticamente fue que empezaron las nuevas investigaciones.
Ahora bien, doctor, los guatemaltecos estamos hartos de tanta corrupción que corre de las entrañas del Estado desde el punto de vista que se observe. Y a raíz de esto, que es un rezago que venimos trayendo desde hace mucho tiempo, es un rezago estructural, no coyuntural, pues quisiéramos resultados rápidos en cuanto a investigaciones. Obviamente en casos emblemáticos como el caso Ixpiza, en el caso de la línea, uno quisiera que este caso terminara en 2-3 meses. Sin embargo, es un proceso muy largo, ¿verdad? Incluso se cuestiona, por ejemplo, ¿qué pasará ahora con la entrega de Juan Carlos Monzón Rojas? Algunos dicen que no era el eslabón que faltaba, mencionan el nombre de Luis Mendizábal, por ejemplo, pero ¿qué sucederá en tanto no haya una condena, una sentencia condenatoria por parte de tribunales? ¿No se le podría caer el caso, por ejemplo, al Ministerio Público?
Siempre es un riesgo que haya decisiones adversas. Lo que hemos definido con la Fiscal General desde el principio de las investigaciones es que solo cuando consideráramos nosotros en la evaluación que hacemos con nuestros equipos que una investigación es lo suficientemente sólida para ser presentada ante los jueces, solo en ese momento se actuaría. Es decir, que no estamos haciendo unas investigaciones preliminares para investigar después de capturadas las personas, sino que tratamos de hacer investigaciones muy completas antes de proceder a solicitar las capturas, precisamente por eso, porque sería muy grave que por vacíos probatorios un tema, cualquiera de los que hemos presentado en el último año, de septiembre del año pasado hasta ahora, se llegara a caer por una razón de esas. Hay naturalmente valoraciones de los jueces, que son los que definen el derecho, ellos son los que dicen si hay o no responsabilidad, pero que por lo menos el Ministerio Público, con el acompañamiento de la CICIG, asuma con mucho compromiso en el tema probatorio para presentar esos casos sólidos. Naturalmente, también nosotros aspiramos que estos sean procesos muy rápidos. Hay ya, por ejemplo, para hablar del caso de la línea, ya estamos en la etapa intermedia, se presentó la acusación contra los primeros capturados, 22, 23, no recuerdo exactamente la cifra. Continuará el tema de la señora Roxana Valdetti, que hay acusación también para este final de año, lo mismo que en el caso del expresidente Pérez Molina, que está señalado, me parece que es para el 21 de diciembre el acto conclusivo. Ahora con la presentación de Juan Carlos Monzón es otro adicional. El tema de Claudia Méndez, que también fue privada de libertad a continuación del expresidente Pérez. Entonces esperamos que el próximo año, ojalá que en el primer semestre del próximo año, pudieran concluir estos juicios y que se expidieran las sentencias correspondientes.
En el caso de Juan Carlos Monzón, el doctor Velázquez, se menciona que él estuvo bajo protección de CICIG desde hacía meses atrás. ¿Es correcta este rumor que ha circulado?
No. Juan Carlos Monzón no estuvo bajo protección ni de la CICIG ni del Ministerio Público. Sí hubo, a través de abogados, una aproximación de él con la Comisión y con el Ministerio Público que se repitió En algunas ocasiones. No sé la razón por la que no se había producido esta presentación con anterioridad en una de los primeras intentos, cuando el primer acercamiento de hace ya dos meses o algo así, pero que finalmente se cristalizó ya el pasado domingo y la presentación que se produjo el día lunes.
La figura de colaborador eficaz, que ha sido muy cuestionada, por supuesto, ¿podría aplicarse a tres figuras que están en el caso de la línea? Me refiero a Claudia Méndez, a Estuardo González, ¿sí? Y al señor
y a Juan Carlos Monzón.
¿Sí?
Desde que empecé en la CICIG, una instrucción a todos mis compañeros es que la figura del colaborador eficaz tiene que ser realmente excepcional, que no es algo que se esté entregando a todo el que quiera decir algo, sino que sea verdaderamente sustancial y que no haya sido probado por otro medio diferente. Por esa razón nos dedicamos mucho más a la prueba técnica, a la prueba documental, que a la prueba testimonial. Hay, en el momento de ahora, ya lo que hemos visto del señor Salvador Estuardo González con su propósito de colaboración, que podría fructificar una afirmación del señor Monzón, según vimos en la audiencia del día de ayer, en que afirmaba que él tenía la otra parte de la verdad, que no sabía Salvador Eduardo González, que es necesario siempre que tenga protección él y su familia, es necesario conocer esa otra parte de la verdad. Son evaluaciones que habrá que hacer en su momento. La figura del colaborador eficaz no creo que se pueda tachar simplemente como desde muchos sectores se hace, que por el hecho de ser alguien que va a recibir beneficios, entonces dice lo que se quiera que diga solo para obtener un resultado y esa persona para recibir el beneficio. Es siempre que se trata con seriedad una actividad probatoria. Pues naturalmente hay personas que se benefician o perjudican con un testimonio, personas que por declarar se afectan ellas mismas, que afectan a terceros o que se benefician por precisamente algunos privilegios que se conceden, las rebajas de pena, las suspensiones de la ejecución de la pena, etcétera. Pero si se hace con objetividad, con responsabilidad, con seriedad, yo creo que es una figura muy útil. Y que, naturalmente, dentro de un sistema procesal como el guatemalteco, es necesario introducir mucho más la cultura de lo que se conoce como el derecho premial, la justicia premial. Es decir, algo similar a lo que conocemos tanto a través de las películas norteamericanas. Una persona que está dispuesta a contar la verdad, pero siempre con la petición, ¿y yo qué recibo a cambio? Entonces, es que sería muy provechoso también, de pronto, en alguna ocasión, en un foro académico, poder discutir sobre el tema de la prueba testimonial, que es tan cuestionada, pero es que los jueces no valoran la prueba testimonial arbitrariamente, a su antojo. Hay unas reglas de la sana crítica que rigen en todo el sistema de valoración probatoria. Entonces, para volver a la respuesta ya concreta a su pregunta, no descartamos que pueda existir más de un colaborador eficaz en el caso de la línea, siempre que sea indispensable. Si no es indispensable, no habrá colaboradores eficaces.
Vamos a ir a una pausa y continuamos con el punto de vista de hoy.